Bien, son las 7 de la tarde con 37 minutos y vamos a conversar sobre, bueno, una de las noticias importantes de hoy que tiene que ver con el alza de las tasas de interés decretada por el Banco Central. Está en la línea José Luis Ruiz, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Luis, a ver, para contextualizar un poco, la última vez que en Chile subió la tasa al 7%, ¿cuál era el contexto? ¿En qué estábamos?
Lo que ocurre es que aquí hay que considerar que cuando la inflación se está alejando mucho del fundamento, que típicamente esto obedece a algún tipo de crisis, como las que hemos vivido en las últimas décadas, también esto hay que aparejar consigo entonces estas presiones inflacionarias que pueden ocurrir, y por lo tanto la autoridad monetaria decide elevar la tasa de interés para frenar presiones de consumo que al final del día se traducen en presión inflacionaria.
Sí, claro, pero eso tiene que ver con las condiciones, ¿no? Por eso te preguntaba, porque se citaba el año 2008, entiendo que fue la última vez que hubo una subida.
Crisis, claro, exactamente, en medio claro. de la crisis subprime, uh-huh. Que fue como la anterior crisis como importante que se ha vivido y que por lo tanto tuvo repercusiones en la economía tanto nacional como a nivel mundial.
Ajá. Sí, lo que ocurre es que hoy día... A ver, las razones que impulsan esta espiral inflacionaria son mucho menos controlables, no sé si me equivoco en esa palabra, que las que llevaron a la crisis subprime. En las crisis subprime sabíamos cuál era el problema, era un exceso de liquidez que llegó a dar crédito a gente que finalmente no lo iba a pagar, a que hubiera acciones, ¿cómo se llamaban? Bombones con caca. Cajas de bombones con bombones con caca. Eso es lo que decía un ex economista del Citibank, que decía, básicamente tenemos paquetes accionarios donde hay adentro acciones que no valen nada, pero no sabemos dónde están, ni en qué caja, ni en qué lugar. Pero era relativamente fácil de controlar porque estaba circunscrito a ese problema. Hoy día tenemos el problema de la demanda, el problema del alza de los combustibles, el problema de las líneas logísticas, el problema de la guerra, el problema de las expectativas a futuro. Entonces, ¿alcanza solamente con subir las tasas de interés?
No. De hecho, por eso mismo es que se espera que uno pueda volver al equilibrio, que es considerado en este caso el Banco Central trata de mantener en equilibrio un 3% la tasa de inflación y hacer sintonía fina, típicamente si está dentro del rango 2-4% en horizonte a 2 años. Aquí estamos hablando que en general los distintos economistas se está pronosticando a el orden de los 3 años que se pueda recuperar esto. Por los efectos que tú acabas de decir, que aquí hay muchas fuentes, tanto internas como externas, que están presionando la inflación. La guerra, por su parte, ha presionado alzas, por ejemplo, en los combustibles. También tenemos una presión por el lado de los alimentos. Entonces, y también presiones políticas que consigo traen la política de los retiros, que se estima, así como a grosso modo, basado en los retiros anteriores, que genera presiones de un punto porcentual el tema de los retiros, que son inyectar a la economía en forma esperada 15.000 millones de dólares adicionales, lo cual genera presiones. Por lo tanto, en este sentido es importante la gradualidad de las políticas y ojalá tratar de tener políticas focalizadas para ir enfrentando los distintos males que pueden afectar la economía.
José Luis Ruiz, pensando en los efectos prácticos para las personas que, claro, escuchan esta noticia y se inquietan por el tema de, los créditos, por cierto, ¿cuál es la principal afectación, dirías tú, para los chilenos de clase media, las personas que están ya con una presión inflacionaria importante en la mayoría de los productos?
Bueno, justamente lo que tú dices, o sea, que en este caso se traduce en que el costo de la vida se encarece, a no todo el mundo los salarios se encuentran indexados a la variación del IPC anual y por lo tanto ven una caída en su poder adquisitivo. Por otra parte, también el hecho de que hay precios que se van reajustando acorde a la variación de la UF, como arriendos, crédito, por lo tanto, de esta manera se te generan alzas en los costos, lo cual viene a afectar a todas las personas que de alguna manera están viviendo con crédito. Entonces, en ese sentido, se te encarecen y claramente no es un buen síntoma para la economía.
Claro. Sobre los créditos obtenidos, no debiera haber efecto en todo caso.
Lo que pasa es que en general los créditos hipotecarios tú lo puedes obtener, pero en el fondo igual te reajustan por la variación de la UF, entonces hay un efecto real en las personas de todas maneras.
¿Y cómo se expresa eso?
Se expresa en que las personas van a tener mayores costos y no necesariamente van a tener mayores ingresos. Se expresa también en condiciones más restrictivas, porque de alguna manera el hecho que te suban el costo de los créditos hace que se te frene también en parte la inversión. Y por lo tanto esto también no te estimula la otra variable importante en la economía, que es la tasa de crecimiento del producto y el empleo. Entonces, la verdad es que es una mezcla de varios elementos negativos que van por sobre la economía, sobre todo además que si estamos pensando que estamos en un cambio de gobierno que se instaló hace poco, que tiene unas propuestas que son bastante generosas y que por lo tanto van a presionar bastante el consumo por el lado del sector público. Entonces, se te juntan los ingredientes y eso vuelve a resaltar la importancia de tener un banco central que está tratando de controlar la inflación, porque si no se tiría de borde más rápido todavía.
Ahora, lo que ocurre es que acá siempre hay medidas que uno toma que pueden servir para aliviar algunos de los síntomas, pero que por otra parte favorecen aquellos males originales. Digamos, he escuchado mucho sobre la posibilidad de subsidiar ciertos productos, por ejemplo el pan, que debido a la guerra de Ucrania y Rusia va a hacer que los granos se encarezcan, especialmente el trigo, y eso va a hacer subir el pan en un país que está entre los mayores consumidores de pan del mundo. ¿Sirve para algo subsidiarlo o es contraproducente?
Es que yo no soy muy partidario de los subsidios técnicamente. Yo creo que cuando tú comienzas a introducir subsidios, comienzas a introducir cambios en los precios relativos de los bienes y por lo tanto las decisiones se ven alteradas, porque de alguna manera es cierto, a ti te preocupa que llegue el pan al ciudadano promedio, que consume harto pan en Chile, por cierto. Uno podría pensar, puede sonar duro desde un punto de vista económico, pero también es un momento de ir cambiando el tipo de alimentación que tenemos en Chile también. Suena duro, porque uno dice, oye, el pan es como el principal alimento que tienen personas de más bajo ingreso. Pero, por ejemplo, uno podría pensar en subsidiar otro tipo de bienes que te lleven a un cambio también, dado el encarecimiento de los productos, que sea más sano.
Lo que ocurre, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo sé que esos cambios son lentos. Los cambios en costumbre alimentaria es como un cambio en la ingesta de alcohol o cigarrillo, digamos. Tienen que desarrollarse. Y mi pregunta va hilada con lo siguiente, digamos. Cuando tú tienes el pan a un precio exorbitante, o que para algunas familias es exorbitante, y por otro lado tienes gente que dice, hagamos un quinto retiro, ¿cuál es la opción? Porque ahí entra a medirse con un criterio político y económico, pero bueno, la economía es una ciencia social, digamos, no es una ciencia exacta. Entonces ahí empezar a sopesar esos dos factores es complejo.
Es muy complejo, sobre todo que tú ya abriste una ventana y hicieron una puerta y ahora una puerta giratoria del uso de los retiros. Porque hay que pensar que en el momento en que se inició esta discusión había una muralla china de que no se permitía, no se podía, porque había una constitución que protegía esos fondos. Al final del día hubo un resquicio que pudo entrar el lado político en un gobierno debilitado que facilitó esto porque no tenía forma de frenarlo, pero que viene a romper lo que Chile lo caracterizó, que era el respeto de la institucionalidad y algunos programas públicos. Entonces, en este caso, el sistema de pensiones existe porque hay un fin mayor, que lo que tú quieres es que tener un mecanismo que genere ingreso a la persona en un periodo en el cual ellos ya no van a poder trabajar. Y por lo tanto, el consenso técnico general era mejorar la calidad de pensiones. Y con la política de los retiros estamos haciendo lo contrario, estamos haciendo que a futuro la gente tenga un menor saldo acumulado y que con eso sus pensiones sean más bajas, que haya una mayor dependencia del Estado, pero al final el Estado se financia con los impuestos de las personas. Entonces, el equilibrio no es fácil y sobre todo con recursos que de alguna manera las personas nunca se les ha enseñado efectivamente que esto es como una especie de seguro que se activa cuando tú alcanzas la longevidad. y no es dinero como el que tú manejas en una cuenta corriente de un banco del cual puedes disponer libremente. Yo entiendo.
Se le dijo a la gente tanto tiempo que era su dinero que se lo pillaron.
Exacto. Exacto, pero y es por eso que en otras partes del mundo las personas, la verdad es que no tienen mucha noción de lo que han puesto en un sistema de pensiones y tienen idea de los derechos que han ido adquiriendo. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poquito la lógica del sistema de pensiones en tratar de dar mayores garantías, y en ese sentido veo positivo en algunos aspectos de las propuestas que maneja el actual gobierno, pero que tienen un costo, y ese costo igual hay que transparentarlo, porque eso va a significar una menor rentabilidad para aquellos que cotizan regularmente. Y hay que entender que por cada punto que sacrifique porcentual, que sacrifique una persona en el largo plazo, es un 20% menos de pensión. Entonces, aquí no tienes como una bala de plata para solucionar todos los males de la economía, pero como tú bien dices, esto es una ciencia social que tiene que equilibrar. Tiene que equilibrar las demandas sociales, ¿eh? Y aquí tenemos un tema, que ¿cómo identificamos? A mí hay cosas que todavía me sorprenden, que no tengamos, después de 2 años de pandemia, que no tengamos la capacidad de detectar y decir cuáles son los segmentos que están más vulnerables, y sobre ello llegar con política dirigida y no tener que pensar en política masiva nuevamente como un quinto retiro.
Bien, hay desafíos importantes ahí a propósito de la información que tenemos hoy, lo que ha resuelto el Banco Central, que es subir la tasa de interés. Lo hemos conversado con José Luis Ruiz, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias, José Luis.
Que tengan muy buena tarde.